Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
El dol migratori és una realitat present a moltes vides, però de la qual sovint no es parla. Migrar no és només desplaçar-se d'un lloc a un altre. Implica transformar xarxes, replantejar la criança, adaptar-se a una nova llengua, negociar amb lleis, institucions i conviure amb expectatives i absències. Què vol dir realment viure aquest dol? Com travessa a les primeres i segones generacions? I quins espais es tenen o no per acompanyar-lo? Avui tenim la sort de comptar amb una persona que coneix de prop aquest tema. Nosaltres no venim com a posar una definició al dol migratori, sinó a obrir l'espai perquè sigui ella qui ens expliqui quina relació té amb aquest concepte i què significa per ella. Jo sóc la Dora i avui tenim a la Bàrbara aquí amb nosaltres per a parlar d'aquest tema que és molt gran, molt important i molt complexa, però que volem que siguis tu la que ens guies una miquetita. I també tindrem àudios de la nostra comunitat per guiar la conversa, introduir temes. Así que sí, benvinguda, Bàrbara. Què tal?
Gràcies. Jo soy Bàrbara, soy de Ecuador, vivo en Barcelona desde hace 24 años. Emigré con mis dos hijos que eran pequeños, de 3 y 1 año y 3 meses. Para mí ha sido muy enriquecedor, o sea, sí que ha sido un duelo, claramente ha sido muy duro, pero luego cuando ya pasas los años y regresas atrás, dices, has pasado por esto y ha sido enriquecedor, o sea, aprendes mucho, o sea, hay cosas que no las podrías haber vivido si hubieses quedado en el país. Pero bueno, para mí ha sido a día de hoy gratificante, o sea, si regreso atrás ha sido... hemos aprendido mucho, hemos avanzado mucho, así que a veces te encuentras en un momento que no sabes si eres de aquí o eres de allí. Entonces eso también, más que nada con los niños también a la hora de... Porque tú intentas seguir tu cultura, tus alimentos, tu comida, rodearte con tu familia. Tengo la suerte de que mi madre fue la que nos trajo, estamos mis hermanos y... Entonces, había parte mayoritaria de la familia, entonces no hubo ese arranque normal que tiene la mayoría de personas, ¿vale? Entonces, para nosotros hay cosas que las seguimos viviendo, pero hay cosas que no, que se quedaron en el país.
Vale. Volia introduir també, abans de començar amb la conversa i les preguntes i tal, sí que quería comentar que des d'IWI acompanyem a moltes persones, a moltes famílies que han passat per un procés de migració, ja sigui per voluntat pròpia a vegades, però normalment per una situació com molt complexa als seus països d'origen, no? O amb la seva com situació socioeconòmica, el que sigui. I sí que és algo que nos importa mucho, no? Entablar aquesta com conversa amb les persones que realment han viscut aquest procés i que sea un diàlogo, no? Que no sigui com, o sea, des del punt de nosaltres, d'IWI, com a part del sector social també, com no, o sea, dar respostes que tinguin sentit, que parten com d'aquest diàlogo. I per començar, volíem pues, escoltar un àudio d'una mare que, perquè sí que volíem com enfocar aquest primer bloc sobre la criança, sobre què suposa, no? Què és, com se vive, perquè hi ha moltes maneres de vivir un moviment, no? Territorial, i una d'elles és mentre cries. I volíem, sí, escoltar aquesta mare i després comentar una miqueta pues, què te ressona a ti, si hi ha alguna cosa amb la que t'identifiques, si has tingut una experiència molt distinta, i també des de tu part més professional, no? Com has dit.
A mi, com a mare... Y cuando llegamos aquí como inmigrantes, pues me supuso un cambio en la rutina de familia, porque estábamos solos sin la ayuda de familiares y teníamos que organizarnos, tanto los niños como nosotros. ayudarles a ellos a integrarse en el colegio, ayudarles, incentivarles para el idioma, ayudarles, y eso significaba que nosotros como padres también teníamos que poner un esfuerzo para aprender y poder ayudarlos. El cambio en la rutina diaria, en la comida, el trabajo organizarse para poder participar en todas las reuniones, en todas las actividades que ellos tenían como niños en el cole. Fue un esfuerzo muy grande, pero los ayudamos lo mejor posible y nos fue bastante bien.
Súper, pues muchas gracias para aquest audio. Y sí, m'agradaria saber pues cómo lo has vivido tú, cómo ha sido criar, cómo ha sido ese proceso.
Bueno, ha sido muy duro porque los niños se enferman. Llegas al momento por el tema del idioma, no entendía cómo hacer una preinscripción para una guardería y me encontré en que inscribí a mi hija en varias guarderías y por lo tanto se anuló toda.
Ay, no.
Entonces se quedó ese año sin guardería. Para mí era duro, o sea, de hecho, voy a contar una experiencia que a veces va en contra mí, que realmente había momentos en que tenía que dejar a mi niña de 2 años sola, con un teléfono, con toda la mano, entonces irme a trabajar y una de ellas, la nena, dejó descolgado el teléfono y me volví loca, dejé tirado el trabajo y me fui a
Claro.
casa porque dije, no, no puede ser. O su hermano, que le lleva 2 añitos, cuidarla muchas veces. Entonces sí, es muy duro organizarte el tema del trabajo, hijos y más. Muchas veces da igual que tengas red familiar porque todos trabajan, todos
Claro.
tienen sus cosas, entonces no puedes compaginar. Y bueno, los primeros años fueron muy duros, luego a la raíz que van al cole, pues es un poco más liberador, pero es igual, se enferman, tienes que ir a recogerlos, no pueden estar un niño con
Claro.
fiebre, con piojos, o sea,
Claro.
con todas esas cosas, entonces tienes que estar más por ellos. Es una etapa muy dura realmente, es como dice ella, y luego el tema de los alimentos también, o sea, el otro día lo hablaba, que intentaba, ellos comían en el cole, pero tú intentas hacer tus comidas y luego me adaptaba también, pero muchas veces hacía lentejas cuando ellos comían lentejas en el cole, o sea, cositas así que iban, pero bueno, sí, uno se tiene que adaptar a todas las circunstancias, a todo lo que hay aquí, la rutina, o sea, hacer otro tipo, el clima también, porque
Claro,
claro,
es que
al
son muchas cosas.
principio, claro, no te has enseñado a llevar un pañuelo, perdías el pañuelo, porque el pañuelo del niño, pañuelo de la niña, el gorrito, no sé qué, o sea,
Claro, el cambio del clima,
es todo en sí, no es solo la alimentación, el clima, el idioma, todo, a pesar de que se hable castellano, pero también intentas entenderlo al menos. Y los niños, cuando son niños, yo siempre recuerdo a mi hija que me decía, ella me enseñaba, tenía 4 añitos y me enseñaba el catalán y me decía, mamá, ¿qué color es esto? Yo decía rojo. No, rojo no, vermelho. Pero, o sea, no, ella
Sí,
no
que
entendía que era
se.
rojo, o sea, que también
Claro.
se podía llamar rojo, pero me decía, no, no, es vermelho.
Claro. Ya, es que son muchas capas. Y el otro día, justo, no sé con quién lo hablábamos, pero había una persona que me comentaba como que hay baja maternal y paternal, y hay baja por incluso acogida, cuando tú acoges a niños, ¿no? Pero no hay una baja o no hay como un periodo de. O sea, de dejar un espacio de adaptación y de tranquilidad. O sea, de bajar también como la presión sobre esa familia cuando hay una migración, ¿no? Y, o sea, no sé si tú cuando llegaste observaste también esto, que sentiste que había como recursos que te ayudó, o sea, te apoyaron en ese proceso, o era como, ¿sabes? O sea, porque claro, también es verdad, esto es hace 20 años, pero tú sigues, o sea, la asociación sigues haciendo este trabajo. Entonces,
Claro.
no sé si ves que ha cambiado y si tú sentiste esta acogida, o sea, esta ayuda externa o profesional, y si ahora sientes que está presente o realmente no.
Yo creo que hace 20 años sí que tuve la suerte bueno, porque creo que cuando eres migrante intentas salir y buscar todas las puertas. Yo siempre insisto también en la Asociación de Familia Monoparental, que es donde trabajo
Sí.
ahora, incito a las mujeres en tocar todas las puertas. Y yo en su día lo hice, o sea, yo toqué, a mí en Cruz Roja me ayudaron, en Caritas también me ayudaron. Y sí que no estaba muy visibilizado el tema de salud mental.
Claro.
¿Vale? Porque a mí como madre, como mujer, cuando llegué me afectó muchísimo. O sea, recuerdo el segundo día, o sea, se me descolocó todo. O sea, nunca había dejado a mis hijos, y para mí, o sea, mi mamá me recibió y tuve una discusión con ella y me dio igual. O sea, no, o sea, se me descolocó todo.
Sí.
Y creo que a raíz de ahí dije, no puedo hacer esto, y lo aparqué. O sea, yo con los años me he dado cuenta, todo mi duelo migratorio, duelo del padre de mis hijos que nos abandonó, o sea, muchas cosas, o sea, las aparqué porque dije, no puedo dejar a dos niños, no puedo ser yo la que deje a dos niños ahora. O sea, entonces me centré en ellos. Y es lo que veo en las madres también, que muchas veces somos madres y trabajadoras y nos olvidamos que también somos personas y que un día no estás bien, pero tienes que hacer como que estás bien por esos niños. Y entonces nos abandonamos, pero luego con los años te van saliendo todas estas cosas.
Claro. Ya, sí, yo creo que es como muy importante, pues sí, es como visibilizar esta parte de que al final no es solo algo que te pasa, y o sea, que eres una persona que está atravesando esa situación y que tienes hijos y tienes como muchas, o sea, una carga de responsabilidades enorme, pero sigues teniendo que cuidarte a ti misma, ¿no? Y es como, me parece muy complicado como equilibrar esas dos cosas. Pues quería ahora introducir otro audio al segon, que parla una miquita més des de la vessant de la filla, o sea, de la persona que és criada al voltant d'aquesta migració, no? I sí, escoltem i ja farem.
Créixer enmig d'un procés migratori és viure entre dos mons. Tens un peu dins de la cultura dels teus pares, de les seves tradicions, dels seus costums i les seves llengües, i un altre peu dins de la societat on has nascut, no? Amb les seves normes, el seu ritme de vida i la seva manera de viure el món. I mentre vas creixent, vas seleccionant les coses que més et ressonen dins teu dels ambdós mons, no? I de vegades aquesta dualitat et fa sentir com que no acabes d'encaixar completament en cap dels dos llocs. Però amb el temps aprens que precisament això és el que et fa única. Deixar enrere casa teva, la família que veus menys del que t'agradaria, els amics, les rutines i les tradicions que abans semblaven tan normals, això no només és un canvi físic, sinó també un desafiament emocional constant. Hi ha moments en què sents que estàs perdent una part de la teva història i dels teus orígens, i has d'aprendre a reinventar-te, adaptar-te per poder sobreviure entre dues realitats. És com buscar la balança entre el que m'ha portat aquí i allò on estic. Són moments durs que et formen, però és que també et posen a prova. Però també, evidentment, hi ha coses precioses que aprens en tot aquest procés. Aprens a ser adaptable, a ser resilient, a construir ponts entre cultures, no? A tenir tot el rato aquesta necessitat de traduir el que vols dir i entendre el que et diuen els altres. I no parlo literalment, sinó va molt més enllà. Parlo de visions, ideologies, etc. Aprens també a valorar la diversitat. I això t'aporta una riquesa immensa. I no sempre ha estat fàcil, no sempre ha estat fàcil, sobretot de petita. Els nens poden ser molt cruels, no entenen les diferències i et poden menysprear per ser-ho. Coses tan petites com que se'n riguin del teu físic, de la teva llengua, et fan avergonyir de qui ets. Però és que quan creixes, la resta també ho fan amb tu i comença a aparèixer la maduresa i la perspectiva. I entens que aquesta barreja de cultures, aquesta experiència única, és un tresor que m'ha modelat i, sincerament, no canviaria res. Tot el que he viscut, tot el que he hagut de deixar enrere i tot el que he pres, finalment, em defineix.
Sí, esto es un audio precioso y que engloba muchísimas cosas y parla de aquesta, bueno, de la problemática, no sé si es problemática, pero del obstáculo que puede ser cómo das valor, ¿no? O das atención a la parte emocional, como a la parte de tu identidad emocional, cultural, familiar, cuando estás en medio de un proceso que siento que te obliga todo el rato a estar en lo más material, ¿no? En,
claro.
tengo para comer, tengo para trabajar, tengo para... Entonces, como darle atención a esa parte, es como un poco lo que decías antes, ¿no? Que lo vas como aparcando y algún día ya dices, espera, y todo esto, como y estas dos culturas o estas tres culturas o las que sean, ¿cómo las uno? No sé cómo has vivido tú esto y cómo lo ves en las familias también que atiendes, como este, bueno, esta parte como de unir de dónde vienes, ¿no? El origen con tu realidad de ahora y todo, sí, todo esto.
Sí, como decía ella, es cuestión de adaptarse y adaptar las dos culturas, o sea, entender que eres de un país, pero que ahora vives aquí, pero no dejas de querer tu país, ni tus culturas, ni tus tradiciones. Y sí que es complicado cuando los niños son más adolescentes a la hora de traerlos que cuando son más pequeños. Cuando son más pequeños es un poco más fácil. Sí que intentas en tu vida seguir tradiciones que cumples en tu país y luego inculcárselas un poco a ellos. O sea, porque, por ejemplo, en mi caso, mi hija es muy ecuatoriana y mi hijo es más catalán. Entonces, hay un poco ahí, eso depende de ellos. O sea, aman las comidas, las costumbres, pero hay cosas que, por ejemplo, mi hija también decía cuando regresamos al país, decía, pero no entendía por qué una cosa que tienen aquí, que la hora de subir las escaleras, todos van por la derecha, entonces no entendía, ella se enfadaba, me decía, pero es ¿por qué no puedes?
Sí. Ya, como estas diferencias culturales que es como...
Lo llegas a ver, y a mi hijo al revés le pasó, cuando volvimos con 10 añitos, él volvió al instituto, bueno, ya tenía el instituto, me parece que eran 12 años más, 12, 13, y me dijo, es que quiero volverme a Ecuador. O sea, para mí era ilógico porque había vivido aquí. O sea, no entendía por qué quería volverse. Y era eso, o sea, le encantó el hecho de pasar, no sé, pero de viaje solo. No era el hecho de vivir ahí.
Claro.
Y sí, es muy enriquecedor también porque tienes dos culturas, dos formas de vivir. Y es bonito también, o sea, tienes la variante de ver lo que hay aquí y lo que has vivido allí o lo que hay allí. Y bueno, esa es la parte
más fácil.
Sí.
Y luego está, claro, tú también, no sé si como cuando acompañas a familias o también tú como persona, como madre, si has encontrado maneras también de ayudar con este proceso, como no sé si... Hay, también pienso en la gente que nos está escuchando y que a lo mejor estén en este conflicto ahora de, jo, me gustaría como acercar más a mis hijos o lo que sea, a sus raíces, ¿no? De alguna manera. O cómo un poco sostienes en tus hijos y en ti misma como este mix de culturas y de identidades. Sobre todo lo pienso con familias que acompañamos, para que no se genere también como rechazo, ¿no? O sea, como autorrechazo o rechazo de tus orígenes, que me parece difícil porque a veces cuando llegas a un país que es muy racista y que es muy... que no da espacio a eso, como digo, vale, ¿cómo se hace para llegar a un lugar que a lo mejor... pues eso, que es muy racista y te rechaza, para no absorber eso tú, ¿no? O sea, y también a nivel familiar para proteger como esa parte cultural y de identidad que es súper valiosa y bueno, y que es punto. Ya. Es como lo que eres, ¿no?
No tengo conocimiento, pero sí que supongo que sí que hay personas que se reúnen y hacen los bailes típicos cuando hacen carnavales. Sí, lo hacen en Ecuador y en otros países sí que lo hacen. Yo personalmente no lo he hecho, pero sí que intento arraigar a mis hijos y les cuento cosas o la historia o qué sé yo del país en sí. Y sí que hay personas también que es normal que rechazas cuando hay cosas muy feas de tu país que se presentan. Sí que supongo que hay algunas personas que les cuesta identificarse con eso. Pero siempre digo, no generalicemos porque lo que hay aquí también puede haber en otros países. O sea, no Y supongo que depende de ti, o sea, de ti, del padre, del que le inculque a su hijo las raíces de donde viene.
Claro. O sea, tú a nivel, eso como más de tu vivencia, ¿lo has visto como una parte como importante? O sea, como, o bueno, sobre todo, ¿sientes que has tenido como espacio para pensar en ello, en, sí, un poco como reflexionar o ver cómo te sentías respecto a esto? Porque es un poco pues lo que me decías antes otra vez de esta cosa de cuándo encuentras tiempo para atender esto, ¿no? Y no sé si tú has encontrado ese tiempo para poder pensar en estas cosas, en cómo te sientes, pues alrededor de todo este proceso. Y no sé, también qué has hecho para encontrar ese tiempo, ¿no? O ese espacio para pensar más eso, en lo emocional, la salud mental.
Yo creo que eso fue con los años, ¿sabes? O sea, al principio, hace muchos años, no, o sea, era como robotizada, tenías que hacer esto, o trabajar, hijos, como te he dicho antes. Pero sí que a día de hoy, que mis hijos ya son adultos, o sea, te paras a pensar, mira, has pasado por esto, o sea, todo esto, o sea, y ellos te lo hacen ver también. Gracias, mamá, que gracias a ti somos quienes somos y hemos estado aquí y estamos ahora haciendo lo que hacemos, o sea. Eso te hace ver ya cuando tú has pasado, creo que es dura la crianza cuando son pequeños, o sea, cuando ya son adultos, pues ya ellos mismos te llegan a hacer ver eso y tú también te paras a pensar, mira, has pasado esto, porque llegas un momento en que se hacen adolescentes y otra vez te encuentras sola, dices, mira, ya no quieren hacer nada contigo, entonces llegas a ese momento y es cuando ya giras el foco hacia ti, entonces dices... Mira, sí, has pasado por todo este proceso y ahora es cuando te toca a ti. Y ellos también te lo hacen ver, o sea, eso es bonito.
Claro, qué guay. Pues ahora quería pasar como al segundo bloque grande, así por decirlo, que volían para el mes de la comunidad. O sea, como da con la xarxa, ¿no? Las relaciones, las conexiones y sobre todo la comunidad a un nivel más logístic y de ayuda, ¿no? De darse ayuda mutuamente, es importante, ¿no? Durante este duelo y este proceso. Así que escoltarem un audio, igual que antes, i parlem.
La meva relació amb el dol migratori és tan personal com professional, no? Que soc filla de persones que han migrat en algun moment determinat, no? Quan parlem de persona migrada, hem de tenir en compte que és un procés temporal, no? Que arriba a un inici i arriba a la seva fi, no? Tot i que depèn de com ho llegim i com ho interpretem, normalment parlem de persones migrades com si estiguessin migrant per tota la vida, no? I això del cert no és, no? Això m'ha permès, no?, observar, o sigui, com a filla de persones migrades, m'ha permès observar de prop els processos d'adaptació, no?, de pèrdua i transformació que comporta la migració. I des d'aquesta experiència més vital i personal m'he anat formant i especialitzant una mica en aquests moviments poblacionals, no? I actualment també treballo amb persones que es troben en situacions de vulnerabilitat i exclusió social, i que gran part d'aquestes persones són persones que han desenvolupat un procés migratori en algun moment de les seves vides. En aquest context, diguem-ne, he pogut veure com el dol migratori no només afecta les persones que han migrat en algun moment, determinat, no?, directament, de forma directa, sinó també les seves filles i fills que sovint hereten com aquestes emocions, expectatives, esperances, no?, i les vivències vinculades a un procés migratori que no els hi pertany, d'alguna manera, no? Aquesta doble mirada, no?, entre allò personal i allò professional em permet comprendre, no?, aquest dol migratori com una experiència molt més complexa, intergeneracional, transformadora i fins i tot heredada de família en família, no?, o sigui, de generacions en generacions.
Val, pues volia preguntar-te sobre, bueno, lo de antes, como el tema de la comunitat i també escoltant el àudio, que moltes gràcies, el tema de les expectatives, les esperances, sobretot en nens petits, no? Que és com, pues, no decideix, no?, fer aquest moviment, no? No és un adult que lo està decidint, aunque muchos adultos tampoco pueden decidirlo, però sí que se ven rodeados por esta situación. Y un poco, pues, ¿cómo has visto tú que afecta esas expectativas, estas esperanzas? Y sí, como con qué se viene y con qué te encuentras, ¿no? A nivel de esas expectativas.
Claro, vienes con un miedo porque el desconocimiento, no sabes, porque se escuchan muchas cosas también al revés. En el país solo te cuentan cosas malas y normalmente las personas que estamos fuera alardeamos de que sí, allí es como siempre hacemos la broma como que llegas a España a coger el dinero con la mano. Entonces no es así. Entonces... no se cuenta la realidad. Sí. Entonces, claro, es un proceso y bueno, siempre nosotras insistimos en hacer red en la asociación con las familias. O sea, decimos, ya que no tenemos esa familia o la tenemos y no puede por circunstancias ayudarte o claro. acompañarte con tu hijo o quizás guiarte en algo que tú ya has vivido. Cuando están recién llegadas o qué sé yo, también ves que hay mucho talento o hay muchas personas que son profesionales y que no pueden ejercer aquí su profesión por el tema de homologación, temas de distintas cosas. Y entonces es esa manera de hacer red entre ellas para que se puedan acompañar y ayudar y que los niños vean que hay otras familias igual que ellos, o sea, ya sea por el tema monoparental o sea por el que estás de otro país y llegas aquí. Entonces, claro. Eso es bonito también, porque luego allí, como somos de distintos países, pues te llegas y te dices, ah, mira, tú también eres de Ecuador o de Bolivia, yo qué sé. Entonces, sí. Es bonito también ver eso.
Ya, qué importante. Claro, es que al final es como, que me parece muy importante decirlo, pues es un proceso que también que depende de dónde vengas y depende de qué manera... es mucho más fácil o mucho más complicado, ¿no? A nivel institucional, legal, realmente, pues bueno, hacer una vida, ¿no? Digna. Entonces, como que también, pues, hablar de la comunidad me parece muy importante en este sentido porque es como, joder, cuando tienes una ley, por ejemplo, de extranjería, que es extremadamente racista, toda una legislación que no está a favor de las personas, literal, es como también, pues, encontrar maneras de organizarse, ¿no? Y de apoyarse fuera de ese, del institucional, porque ahí es difícil muchas veces encontrar ayuda, ¿no? Uh-huh. Y no sé si también, ¿cómo lo viviste tú a nivel comunitario? ¿Cómo fue ese proceso? Y a nivel también, eso, tuyo profesional, de acompañar, ¿cómo ves que es ese proceso de encontrar una nueva comunidad? Sí, también cómo protegerse en ella, ¿no? Y también, pues eso, hacer más fáciles procesos a nivel eso, burocrático, legal, que como lo que mencionabas al principio, de por un tema de traducción o por un tema de también cómo están escritas ciertas leyes o para quién, pues acabas perdiendo oportunidades que son un derecho, ¿no? Y no sé esto cómo lo has vivido, como el tema de la comunidad.
Pues como el tema de la comunidad, como te he dicho antes, intentamos que se haga red entre nosotras, pero sí que yo veo en la asociación que hay comunidades que les cuesta abrirse, o sea, a participar, ya no sea en la asociación, porque insisto mucho a las familias, a las mujeres cuando están llegadas a la asociación, les digo, tienes que hacer red, o sea, da igual, o sea, si quieres hacerlo aquí, tenemos esto, o si quieres hacerlo en otra, pero necesitas relacionarte, porque es la forma de conseguir o de saber o de conocer realmente lo que hay y lo que estás viviendo y dónde puedes ir, a qué paso seguir. Claro. Entonces, para nosotros es importante. Y hay comunidades que, en cambio, sí que están abiertas a participar, a colaborar o a conocer un poco más. Uh-huh. Y entonces, creo que es eso lo que te abre puertas, el ir relacionándote con otras personas para que puedas conocer un poco más de lo que tienes que hacer.
Qué guay. También quería preguntarte como, que es un poco lo más básico, pero... ¿te identificas, o sea, con el concepto realmente de duelo migratorio? ¿Te identificas? O sea, quiero decir, porque a veces también lo hablábamos también a nivel como preparando este episodio y todo, que es como, bueno, se crean como palabras o conceptos para describir cosas, pero se crean a veces desde la academia, desde como la parte más profesional y muchas veces lo occidental, ¿no? Entonces, como también, pues preguntarte eso, si tú te identificas con ese concepto, ¿y cómo lo definirías? O sea, para ti, ¿qué supone que es un duelo migratorio?
Yo creo que sí me identifico. A ver, en su momento no, porque no sabías claro. qué te pasaba y por qué esto. Pero sí que me identifico a día de hoy. Sí que ha sido un proceso duro. O sea, lo veo desde la distancia. Ha sido un proceso duro. O sea, cambiar tu vida radicalmente. No sabes con qué te vas a encontrar. Pero ya ha pasado eso, lo ves de distinta manera. O sea, es necesario pasar por ese proceso para ser quien eres ahora y para entender a muchas personas también. O sea, para mí está bien la frase de duelo migratorio porque lo vives, vives. O sea, sea lo que sea, lo vives. O sea, es por mucho que sea un país acogedor, es cambiar radicalmente de todo. Tu vida, tus costumbres, tu comida, todo.
Sí. Y sientes, o sea, como también por dejar esa reflexión, que lo que hablábamos al principio de, sientes que debería haber como más red, o sea, más recursos, más en general como volcados en acoger este proceso. Quiero decir, como lo que hablábamos antes de el tema de una baja, o sea, de poder tener como un periodo de adaptación. También en los colegios, no sé, tú también criando y viendo a otras personas criar, si has visto que los colegios realmente como acogen este proceso o no. Cuando pues llega una niña que a lo mejor dices, wow, es que ha aterrizado aquí hace un mes. O sea, como habrá que darle tiempo y espacio. Y no sé si eso lo has visto presente, o sea, si hay o no.
Sí, sí, sí que creo que debería haber un espacio para adaptarte o para acogerte. Tanto a ti como a los niños, porque hemos dejado también de lado, que siempre digo, o sea, se deja a los niños, pero los niños también tienen su salud mental, o sea, hay cosas que les coloca.
Sí.
Y entonces sí que tengo niños que están recién llegados, que les toca adaptarse. De hecho, hemos empezado refuerzo escolar con una de las niñas que está recién llegada, porque claro, tiene 10 años y le toca ponerse al día un poco en todo.
Claro. Pues, o sea, me alegro que también, y me parece, claro, súper importante que vosotras, desde la asociación, como, claro, aunque vosotras os atendéis a familias monoparentales, realmente hacéis como un trabajo muy transversal, o sea, de todo, o sea, de dar un espacio, de dar, o sea, espacios como emocionales, de ayudar logísticamente, ¿no? También con los idiomas, con esto que acabas de mencionar del refuerzo. Y también quería como eso, preguntarte como persona que estás atendiendo y generando ese recurso, si te sientes apoyada también a nivel como, bueno, institucional, o como si sientes que el trabajo que estáis haciendo se le da importancia y se le da apoyo.
No.
Yo en plan, bueno, ya sé la respuesta, pero dímela tú.
No, la verdad que no. Siempre, y esto lo digo de manera personal, a las mujeres cuando nos reunimos, le digo, mira, el gobierno no nos acompaña en esto. O sea, de hecho estuvimos en el fin de semana pasado en el Congreso de Familias Monoparentales en Madrid, que nos reunimos todos los años, y bueno, están ellas luchando hace más de 30 años por una ley de familias monoparentales que no la hay. Entonces, yo siempre les digo a las mujeres en la asociación cuando nos reunimos, les digo, no esperemos que el gobierno nos dé esto porque está allí, ¿no? Pero intentemos nosotras juntarnos. Ya que no hay esto, nos juntamos y nos ayudamos con los niños, con trabajos, con lo que sea. No, tema del conocimiento de ley no la hay.
Claro.
Tema de descuentos para los hijos que están estudiando en una universidad no hay. No se entiende que una familia monoparental, que es un progenitor, que tiene que hacer mil cosas para conseguir el sueldo y pagar un alquiler, estudios y cuidado de los niños. O sea, el tema de la vivienda también está tremendo, o sea, no puedo ayudar a las familias en este sentido, hay que acompañarlas y no hay, es que no la hay, o sea, no la hay para una persona que tiene recursos, no la hay para ellos, no, o sea, ya un piso y menos una habitación, no te cogen una habitación una mamá con un niño o con dos niños.
Wow.
Y entonces es muy duro, o sea, no, no la hay. Entonces intentamos hacer red entre otras entidades, entre nosotras mismas, que conseguimos, pero no nos sentimos apoyadas, la verdad.
Claro. Sientes que, no sé si, o sea, estoy yéndonos un poco a la parte más grande, pero como que también quiero pensar que las preocupaciones de a nivel institucional también vienen como de las preocupaciones a nivel social. O sea, que los ciudadanos, las ciudadanas también, si muestran enfado y preocupación por algo, al final, ojalá, les acaban haciendo caso, ¿no? Entonces, no sé si tú a ese nivel, como ciudadano, ves que la gente se debería movilizar más por, o sea, en general, por los derechos de las personas migradas y, concretamente, encima, familias que están, o sea, madres que están en una situación de criar solas y que están pasando por este proceso, como, no sé, que debería también haber más movilización a nivel social de todo el mundo, ¿no? Porque al final es algo que es un derecho humano, o sea, es transversal, es de todo el mundo. Y no sé si ahí ves que hay, o sea, esa es como la reflexión un poco que me viene a mí de relacionar a veces la falta de interés institucional con a veces una falta de interés ciudadano, como de debería haber ahí más lucha, ¿no? No de vosotras, sino de la gente que está más cómoda y que ya tiene, lo que decías tú, como una seguridad mínima, o que no ha tenido que pasar por un proceso de cambiar de continente, cambiar de territorio, ¿no?
Sí, sí que la hay. Y sí que, por ejemplo, cuando hemos ido al Parlament, ha habido políticos que te han dicho, sí, yo también soy monoparental. O sea, sí, pero no apoyas.
Claro.
O apoyas lo mínimo también, porque sí que te encuentras con otros políticos que te dicen, sí, solo es fácil, o sea, poner y monoparental. O sea, no es tan fácil, no lo hacen. O sea, ya te digo, las compañeras de Madrid llevan luchando por una ley desde hace más de 30 años y todavía está esperando. O sea, dice... Carmen dice, yo ya soy abuela monoparental, ya no soy madre. Entonces llevo 35 años, decía, de seguir en la lucha,
de
¿sabes?
Lucha, sí.
Entonces,
pues qué importante. Sí, a mí me gustaría como también eso, hacer un llamamiento a que todo el mundo pues se identifique con esta lucha y como haga su parte, ¿no?
Sí.
Cada una desde donde podemos, como para que avance esto más rápido, porque son vidas, son familias, son como personas, ¿no?
Sí.
Y pues para acabar quería como darte un poco también un espacio a ti para que nos cuentes lo que quieras. O sea, ya sea algo que tenga que ver con la asociación o sea algo a nivel como más personal que quieras dejar una reflexión aquí, lo que te apetezca.
Vale, yo me voy a centrar en la asociación que es para la que trabajo. Yo trabajo en la Asociación de Familias Monoparentales en la que acompañamos a las familias. En nuestro caso, la mayoría son mujeres, pero bueno, también están los hombres también bienvenidos y que quieren venir a que los acompañemos. Intentamos acompañarlas desde los recursos más básicos, o sea, ropa, cochecitos, unas hamacas, intercambio de mobiliario también a veces. Tenemos otras entidades que nos ayudan con el tema de... jurídico, psicológico, búsqueda de empleo, preparación para la entrevista de trabajo. Tenemos una compañera que nos ayuda con los temas de trámites y intentamos cubrir las necesidades dentro de los recursos que podamos. Y si no podemos, pues intentamos derivarlas a otras entidades. Nosotros también hacemos talleres de yoga, inglés, también catalán, castellano. Y hacemos dos encuentros semanales que nos centramos en ellos e insistimos mucho en ellos por el tema de la red.
Claro.
De hacer red y acompañarnos. Tenemos un local muy bonito.
Sí, súper chulo.
Y intentamos allí hacer todas las actividades que podamos para madres y niños. Para nosotros es importante que las madres ceden ese espacio, pero también a su vez los niños también intentamos que estén cubiertos también y cuidados, porque tenemos una zona de juegos y arriba qué también, guay. Entonces esta, para nosotros es esta la labor que hacemos nosotras.
Increíble. Siento que es una labor, no solo esencial, sino que tendría que estar súper apoyada institucionalmente, porque estáis haciendo un trabajo que en realidad deberían hacer las instituciones, pero bueno. Pues muchísimas gracias, Bárbara, por venir, por contarnos, o sea, por compartir tú como la parte personal y la profesional. Y bueno, y para las personas que se han acompañado a través del podcast, muchas gracias también para escoltarnos un episodio más. Y si us ha resonat alguna cosa de la que hem parlat o penseu que podem acompanyar-vos en el procés en el que us trobeu, us recordem que IU és un servei gratuït, accessible per a tothom. I si voleu més informació, ens trobareu a Instagram, en @som.iwi, o ens podeu contactar a través del número de telèfon que trobareu a la descripció. Moltes gràcies.